Bienvenidos una semana más a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. También os podéis escuchar en www.quackfm.org y también a través de la app de Quack FM. También en Mi Rollo es el Rock Radio, mirolloeselrockradio.blogspot.com. Tenemos un canal de podcast en iVoox, que es Mi Rollo es el Rock. Tenemos una página en Facebook, que es Mi Rollo es el Rock. Una página en Twitter, que es Mi Rollo es el Rock. Un canal en YouTube de vídeos, que es Mi Rollo es el Rock TV. Y un canal de canciones en Spotify, que es Mi Rollo es el Rock. El bar socio de Mi Rollo es el Rock es el Bar 13, Majara Taberna, XXL, Criden Rock Cervecería y Bar Casete. Bueno, los cuatro últimos son los bares amigos de Mi Rollo es el Rock y el bar socio es el Bar 13. Y bueno, desde aquí mostrar todo mi apoyo a los afectados por el coronavirus y prevención ante el coronavirus. Vamos a mejor. La sintonía que escuchasteis al principio es de DJ Gavioro, sintonía heavy electrónica. DJ Gavioro tiene un programa los lunes a las 6 de la tarde en Quack FM 103.4 y en Mi Rollo es el Rock Radio. Y hoy tenemos entrevista al guitarrista Carlos Campoy, que además tiene nuevo disco, que se titula Euforia. Y vamos a empezar con un tema de Guadaña, Dios del Trueno. Vamos con los resultados deportivos. Deportivo Abanca Granadilla, mañana sábado 5 a la 1:30 del mediodía. El Básquet Coruña le ganó al Granada fuera de casa 67-77 y mañana juega contra el Granada, el segundo partido, mañana en el Palacio de los Deportes a las 6 de la tarde. Y ahora vamos con Joe Satriani, Flying in a Blue Dream. Ahora vamos con las noticias musicales. Nick Bocco desvela que intentó unirse a Iron Maiden. En el concierto en streaming de Nightwish, con su nueva formación, bate récords de audiencia. Fortu desvela los detalles de Romper mi corazón, su nuevo disco Al margen de Obús. Fear Factory podría incorporar a una vocalista femenina. Oscar de Lujuria apoya a David Ellefson tras su expulsión de Megadeth. Roger Waters aviva la trifulca de Pink Floyd y augura a David Gilmour de mentir sobre Money. Bueno, acusa, mejor dicho. Sebastian Bach da las gracias a Joe Biden por traernos de vuelta al rock and roll. Mike Patton de Find No More explica por qué afirmó sobre el teleprompter Weekend Beach Festival anuncia su aplazamiento 2022. Angus Young confiesa que el nombre de AC/DC fue idea de su cuñada. Roger Taylor, batería de Queen, se abre camino en solitario con un nuevo disco, Outsider, y gira Slipknot. La nueva máscara de Corey Taylor es muy perturbadora. Alanis Morissette anuncia nuevas fechas en Barcelona y Madrid rememorando Jagged Little Pill. Cancelado el concierto de Deftones en Barcelona. Volbeat publica dos nuevas canciones, White Minute, My Girl y Dire Four. El primer concierto de Vince Neil de Motley Crue tras la pandemia termina en desastre y se ha quedado sin voz, según dice Vince Neil. Jane Simons y Flea de Red Hot Chili Peppers apoya públicamente a la tenista Naomi Osaka. Y la noticia anterior que decíamos es que Nick Patton de Find No More explica por qué afirmó sobre el teleprompter de Axl Rose. Y bueno, vamos a seguir con la nueva canción de Carlos Campoy del single Euphoria, que se titula Lua, y después la entrevista. ahora vamos con una entrevista a Carlos Campoy, que presenta un nuevo disco que se llama Euforia. Espero que que disfrutéis de la entrevista. Aquí una entrevista a Carlos Campoy, aquí al lado del parque del Paseo de los Puentes. Y bueno, Carlos Campoy presenta un nuevo disco que se llama Euforia. Bueno, ¿cómo va lo del nuevo disco?
Pues bueno, pues es un disco que decidí, bueno, que empecé a escribir más o menos ahora un año, aunque ya tenía algún tema incluso de un poco más atrás, ¿no? Del 2018, 2019. Pero es un disco que lleva tiempo en el horno, porque mi último EP había salido en el 2015, ¿no? El de Hero. Y llevaba tiempo, pues, queriendo grabar un disco, ¿no? Un disco nuevo, con nuevas canciones. Y bueno, la gente que me sigue, tanto en Coruña como en Galicia, pues intentar darles, pues, algo nuevo, ¿no? Que también para un nuevo incentivo, ¿no? Para venir a los conciertos, para venir a la gira de presentación del disco. En fin, teníamos muchas ganas, tanto yo como la banda, de sacar este disco adelante.
Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empiezas en la música?
Pues yo empecé en la música muy jovencito. Yo, cuando era adolescente, mi hermano tenía una guitarra eléctrica en el armario que no tocaba. Entonces yo me interesaba por ella, pero no me dejaban tocarla porque era, bueno, era así medio travieso y no me dejaban, pues por si mejor podía romper algo, ¿no? Pero me quedó ahí la gana, ¿no?, de coger la guitarra eléctrica. Y bueno, seguí con mis estudios de la ESO, bachillerato. Y en el bachillerato fue donde mi primo Rafa Campoy, que también es un gran guitarrista, pues, bueno, me enseñó un poquito lo que era el mundo de la guitarra instrumental, ¿no? Y a partir de ahí decidí por completo dedicarme a ella, ¿no? Como no tenía dinero para apuntarme a una escuela de música, tuve que empadronarme en un garaje, en la dirección de un garaje de un amigo mío que vivía en Narón, ¿no? Porque yo soy de Ferrol. Y la escuela de Ferrol costaba entre 70 y 80 euros al mes, que en ese momento ni yo ni mis padres nos lo pudimos permitir. Entonces, bueno, por 7 euros te daban esas clases en la Casa de Música Moderna, en la Casa de la Mocidad de Narón, ¿no? Entonces me empadroné en ese garaje, en Narón, para poder acceder a esas clases, ¿no?, que costaban al mes unos 7 euros. Y ahí, ya incluso antes de dar clases, había empezado yo por mi cuenta, ¿no?, un poquito de forma autodidacta, pero estuve así unos meses hasta que di el salto a esta escuela, ¿no?, porque quería dedicarme profesionalmente a esto y seguir avanzando en el mundo, ¿no?, y dedicarme un poquito a la guitarra. Y ahí fue donde conocí, pues, a mi primer padre musical, que fue Abel Leonardo. Él me enseñó los primeros grandes secretos, ¿no?, de lo que es la guitarra. Y bueno, y a partir de ahí ya formé mis primeros grupos de música y ya todo, una cosa llevó a la otra, ¿no? Hasta el día de hoy. Estuve con un grupo llamado Terapia, que estuvimos a punto de grabar un disco. Al final no se pudo grabar, bueno, por motivos de... El batería se fue a estudiar Bellas Artes a Salamanca, el cantante se fue a vivir a Coruña, luego se fue para Canarias. Al final, el único que se quedó dedicándose a la música, el que se quedó casi con el instrumento colgado, fui yo, ¿no? El resto, pues, el bajista se fue a Barcelona a estudiar psicología. Bueno, al final, la vida nos fue separando, ¿no? Pero yo sabía que quería seguir por el camino y bueno, hasta hoy.
¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? Es decir, ¿aprendiste a través de vídeos, por ordenador, o fuiste a una escuela?
Pues mira, cuando empecé, les digo, nada más empecé por oído, puro y duro, y por vídeos, y mi padre me enseñó los primeros dos acordes, ¿no?, que era el do y el re, y el mi menor, los primeros acordes en primera posición, los típicos acordes que empiezas a aprender cuando empiezas con la guitarra, ¿no?, una guitarra española que tenía mi padre, que aún la tiene en casa. Y luego ya me dejó a mí practicar, y claro, pues así fue un poquito como empecé, ¿no? Y, Y bueno, mi padre siempre cuenta la anécdota, Julio Campoy, siempre cuenta la anécdota de que él me enseñó sus acordes y al mes estaba tocando una canción de Eric Clapton en casa. O sea, y así fue un poquito como empecé, ¿no? Y luego más tarde fui a clases, claro. Luego más tarde me fui a clases con Abel Leonardo, luego con Fran Rodríguez, actualmente guitarrista de la banda Echo. Bueno, y de múltiples proyectos antes en Ferrol, ¿no?
¿Cuáles fueron tus principales influencias?
Mis principales influencias, yo he tenido muchas. Mi principal influencia ha sido Joe Satriani, pero también siento una especial debilidad por artistas como Steve Vai, Andy Timmons, Gary Moore, Joe Bonamassa. En fin, un poquito las grandes leyendas de los Guitar Heroes, ¿no? De múltiples estilos, cada uno en su rama, ¿no? Eric Johnson, en fin, he tenido muchísimo, Jimi Hendrix, muchísimas influencias, muchísimas. Y luego también gente cercana a mí, ¿no? Por ejemplo, Fran Rodríguez, mi primo Rafa. Bueno, he conocido a Carlos Gago, que era el hermano de un amigo mío cuando yo vivía en Ferrol, que también tocó en la banda McQueen. Bueno, he tenido un mogollón de influencias, incluso cercanas a mí.
¿Pero cuál te quedarías de las que dijiste?
De todas, con Joe Satriani. Mi máxima influencia, sin duda alguna.
¿Tu canción preferida que es el Sanderson?
Sí, Summerson. Tengo muchas preferidas de él, la verdad. Es que cada vez que pongo un disco no sé elegir cuál me gusta más, ¿no? Pero si tengo que decidirlo, creo que he elegido por cuáles son las que más me gusta y más con las que más disfruto tocando, ¿no? Yo creo que son Summerson, Surfing the Alien, Satch Boogie, The Extremist, Friends, pero sobre todo, si tengo que elegir una, Summerson.
Dices que empezaste tocando un grupo de rock, ¿no?
Sí, un grupo llamado Terapia.
¿Y te ves tocando en algún grupo de rock o de heavy?
Sí, sí. Sí, es más, bueno, estuve a puntito. No puedo decir abiertamente qué grupo estuve a punto de militar. Pero sí, estuve a puntito hace muy poquito de militar en una banda importante. Y sí, sí, yo a mayores de mis proyectos yo estoy deseando, ¿no? Y me encantaría ser el guitarrista de una banda de rock, ¿no? Ya sea una banda que nace nueva, una banda ya con nombre y con trayectoria, ¿no? Y que me gustaría ser su guitarrista. O sea, yo soy feliz en el papel de guitarrista de banda y guitarrista solista, ¿no?
¿Haces conciertos donde tocas canciones de Joe Satriani, Jimmy Manstein, Steve Vai, Eric Johnson? Y bueno, ¿dónde fue tu primer concierto?
Mi primer concierto, a pesar de... Mi primer grupo fue Terapia, ¿no?
Sí, sí.
Pero antes de incluso de eso, cuando estaba en el instituto, cuando estaba en primero de bachillerato, justo acababa de empezar, aún no iba ni siquiera a la escuela de música que yo te comento, hicimos una banda en el instituto, ¿no? Una banda que, bueno, que duró solamente ese concierto, ¿no? Una banda en el instituto que se llamaba Strap Down, ¿no? Y ahí fue mi primer concierto, en el auditorio del Instituto Masculino en Ferrol, de Concepción Arenal. Ahí fue mi primer concierto delante de gente.
Bueno, ¿y cuántos discos tienes?
Pues actualmente tengo tres, aunque tengo una maquetilla previa, pero actualmente tengo tres. Tengo el Carlos Campoy in Rock Coruña 2013, que es cuando gané ese certamen y gané la grabación de un disco con tres temas. Luego tengo el Hero, que lo grabé en los estudios MM Records.
¿Estudios MM Records dónde queda?
En Ferrol.
En Ferrol.
Bueno, en Ferrol más bien queda en la zona de Ares. Uh-huh. Ares Guardas, por esa zona.
Bueno, ¿y el último que sacaste también?
El último que saqué es Euphoria, correcto. Sí, sí. Y este lo grabé en Ferrol también, pero eso fue en RR Studios. Es otro estudio. Y lo mastericé aquí en Coruña, en Metro Mastering.
Metromastering. Aquí, Metromastering.
Metromastering Studios, sí.
Bueno, tienes un grupo de versiones que se llama Salamandra, que tocas en un grupo... No, no tocas en Salamandra, es que es un grupo de versiones.
Es un grupo de... Hacemos versiones de rock en español, sí. Aunque también tenemos en el horizonte trabajar en algunos temas nuestros, nos basamos en que somos un grupo de versiones de rock en español, ¿no? Desde Barón Rojo hasta Rosendo, hasta La Fuga, un poquito Fito, un poquito todo el palo de rock, hard rock español, ¿no?
Y actualmente te encuentras dando clases en el Yamaha Music School. ¿Qué tal?
Pues... La verdad es que estoy muy feliz en Yamaha. Llevo ya casi 3 años en la escuela dando clases. Y soy feliz porque es lo que, desgraciadamente o para suerte, ¿no? En este país, tocar, vivir solamente exclusivamente de tocar, hasta a los que más nombre tienen les cuesta un mundo, ¿no? Tienen que dedicarse a dar clases, a buscarse la vida. Y en Yamaha Music School a Coruña quisieron contar conmigo para impartir el método, el sistema de enseñanza Yamaha, tanto en guitarra eléctrica como en guitarra clásica, como en acústica, como en bajo, ¿no? Y feliz porque es lo que me está permitiendo vivir pues, de mi profesión, ¿no? De guitarrista y de profesor. Y muy agradecido porque hayan contado conmigo. Y porque hayan sido incluso también los propios profesores, mis propios compañeros de Yamaha, los que me hayan ayudado a grabar el disco, ¿no? Y le hayan dado ese 100% de profesionalidad, ¿no? De rodearte de gente que vive de esto es un lujo.
¿Y qué das clase a gente que empieza, no?
Le doy clase a gente que empieza o a gente que ya lleva tiempo y quiere seguir aprendiendo o avanzando, ¿no? En el estudio o perfeccionando su técnica. Ya sean desde niños hasta adultos, hasta gente muy mayor, ¿no? A todo aquel que quiera y sepa lo que sepa, y si quiere seguir avanzando, ahí estamos a su disposición, tanto en guitarra, en guitarras como en el otro instrumento.
Bueno, ya dije que has lanzado un nuevo disco que se llama Euforia. Mi pregunta es: ¿qué nos podemos encontrar en este disco?
Pues mira, Euforia, creo, lo dije también en el vídeo de. Cuando orientado a los que van a ser los mecenas, ¿no? Del disco, creo que es el mejor trabajo que he hecho hasta la fecha. Creo que me define como lo que soy, ¿no? Como guitarrista, y creo que marca es un antes y un después. No creo que para mí ha sido una evolución en mi trayectoria como guitarrista y como músico, ¿no? Es un disco que tiene tintes desde Satriani hasta tintes de Hendrix, Juan de Timmons, pero siempre buscando mi propia esencia, ¿no? O sea, que no suene a ellos, sino que suene a mí, ¿no? O sea, coger todo lo que he aprendido a lo largo de estos años y plasmarlo en un disco que quiero, mi intención siempre fue que estuviese orientado a todos los públicos, no solamente a la gente a que le gustan los guitarristas, ¿no? La música de guitarristas. Creo que sea un tema que son temas que se te queden en la cabeza y a pesar de ser temas, pues algunos muy técnicos, ¿no? Otros más melódicos. Creo que mi intención era que fuese un disco que lo pudiese escuchar cualquiera y que lo pudiese disfrutar cualquiera que le guste la música, ¿no?
¿A qué precio está?
Pues mira, el día 25 de junio sale a la venta y estará al precio de 12 euros.
12 euros. Bueno. ¿Tuviste alguna colaboración en este disco?
No, las colaboraciones que tuve fueron mis compañeros de Yamaha Music School, que ahora son los que conforman mi banda, ¿no? Actual, con la que también presentaremos el disco y haremos la gira de presentación del disco.
¿Dónde se podrá adquirir?
Pues mira, el disco lo vais a poder adquirir bien a través de contacto conmigo, como en la escuela Yamaha Music School, aunque también estamos trabajando para poder dejar unas copias a la venta en la nueva tienda de discos que acaba de nacer aquí en la Coruña y también en el FNAC. Entonces, eso aún estamos acabando de pulir los puntos de venta, ¿no? Nos está llevando un tiempecito porque para mí es nuevo, ¿no? Nunca he grabado un disco ni con sello discográfico ni tan profesional, ¿no? O sea, porque no me lo podía permitir, básicamente. Ahora gracias al crowdfunding pues lo pude hacer. Y va a estar a la venta, principalmente en la escuela de Yamaha, o bien te pones en contacto conmigo y te lo acerco, o en la escuela de Yamaha Music School, y en el FNAC y la tienda de disco, ya te comenté, y ya.
Bueno, el Yamaha School Music está en el Espacio Coruña.
Sí, el Centro Comercial Espacio Coruña.
Sí. ¿Se va a poder encargar el disco? Es decir, ¿te lo van a poder mandar por correo, por ejemplo? Por...
Sí, sí, claro. O, sea,
o bajarlo digitalmente. O...
El disco también va a estar a la venta en digital. Para los que no son tan... para los que no están tan apegados con el formato físico, los que quieran el disco podrán comprarlo de forma digital, ¿no? Por el precio de 10 euros.
Es decir, menos.
Menos que el formato físico, sí. 2 euros más barato.
Bien. Después de... Bueno, presentaste ya, hiciste... ¿Cuándo va a ser la presentación?
La
presentación... ¿Va a ser pública o...?
Va a ser pública. Hay muchos mecenas que incluso con el crowdfunding ya compraron la entrada para la presentación del disco, ¿no? Hay unos 30 mecenas que ya tienen su entrada. Pero estamos buscando el sitio donde, por las restricciones, pues nos dejen meter por lo menos un mínimo de entre 60 y 80 personas, ¿no? Para poder presentar el disco.
Dices que está la venta en la FNAC. ¿Pediste para presentar el disco?
No pedí para presentar el disco porque tengo entendido que en el FNAC no puedo presentarlo con batería, tendría que ir yo solo, que es una opción, ¿no? Y con los backing del disco y presentarlo yo en el FNAC. No lo descarto, pero la presentación del disco yo quería que fuese en un auditorio donde pudiese entrar la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Obviamente. Y siempre esperando las medidas de seguridad pertinentes que en ese momento dictaminen las autoridades, pero que pueda entrar una cantidad de gente bastante, o sea, acorde a lo que es la presentación de un disco, ¿no?
¿Tienes pensado hacer conciertos después?
Sí, tengo pensado hacer una gira de presentación. La gira aún vamos a diseñarla, como con todo está muy parado ahora. Vamos a diseñar la gira y una vez que esté diseñada, pues lo publicaremos en redes. Mi intención es pasar por ciudades como Madrid, Barcelona, donde ya estuve en mi gira con Ryan McGarvey. Madrid, Barcelona, Cuenca. Me gustaría por lo menos tocar algo de Andalucía. Un poquito del País Vasco. Bueno, estamos ahí trabajando, ¿no? Pero por el momento, la máxima prioridad que tenemos ahora es entregar los discos a los mecenas, eso es lo primero, y luego ya es preparar la presentación aquí en La Coruña, ¿no? Que es donde la mayoría de los mecenas han puesto el dinero.
Pues... ¿cuántas canciones tiene el disco?
El disco tiene 8 canciones.
¿8 canciones,
sí.
Vale. Pues... otra cosa. ¿Conciertos y streaming hiciste? ¿Conciertos y streaming?
Conciertos en streaming hice en el confinamiento. Colaboré con una serie de amigos, vamos a llamarles así. Mi amiga Luisa Baker, que es de Bristol, me puse en contacto con un promotor que se llama Mike Mijadas y él me animó a participar en un tour virtual, ¿no? En diferentes salas, ¿no? Salas de Sudáfrica, salas de Estados Unidos, de aquí de España, en el que los artistas nos metíamos en la página, con las claves, en la página de esa sala como autorizados, y en nombre de la página transmitíamos nuestro concierto, ¿no? Y luego mayores pues hice pues algunos streamings también desde mi página de músico, ¿no?
¿Y tú qué opinas de los conciertos en streaming?
Opino que cuando no queda más remedio, por lo menos tenemos que dar gracias que hay una manera de poder ponernos un poquito en contacto con otra gente, ¿no? Aunque estemos cada uno en nuestras casas, pero que yo personalmente estoy deseando que vuelva a la normalidad. Creo que ya hay muchísimos, por decir casi todos, que vuelva la normalidad. Y bueno, que vuelva a la normalidad y que poder sentir a la gente cerca, ¿no? En los conciertos y de cara a cara, ¿no? Pero creo que es como más se va a disfrutar lo que es la música.
Bueno, ¿cuáles son tus proyectos futuros como músico que tienes?
Mis proyectos futuros como músico, pues te digo, presentar el disco, hacer la gira de presentación del disco.
¿Pero qué después? Después.
Después del disco.
Sí.
Después del disco, tengo en mente un proyecto que aún no puedo hablar 100% claramente de él, ¿no? Pero es un proyecto que va relacionado con mi banda instrumental, pero que vamos a darle otro enfoque, ¿no? Un enfoque que se va a basar en crear bandas sonoras de películas famosas en versión rock instrumental, ¿no? Entonces eso ya es un proyecto que está para muy largo plazo, igual para dentro de 4 o 5 años, ¿no? También tengo mi proyecto de blues, voy a dejar blues, en el que también quiero, bueno, pues quiero grabar un disco, ¿no? Pero bueno, son proyectos ya que aún no sé muy bien en exactamente en qué orden vendrán y cuándo vendrán, ¿no? Y luego también lo que dices tú, me encantaría ser guitarrista de alguna banda que me permitiese ser quien soy, ¿no? El alumno de la guitarra solista, pero que también me permitiese formar parte de una banda con vocalista, un buen vocalista y bueno, que me permitiese tocar una banda de rock, básicamente. Tengo muchas ganas de ese papel.
Tú formas parte de una banda de tributo que es Salamandra, que vais a seguir dando conciertos, ¿no? Supongo.
Sí, vamos a seguir dando conciertos. Ahora en verano esperamos cerrar unas cuantas fechas importantes. Y sí, con Salamandra soy muy feliz, nos lo pasamos muy bien, la gente, a la gente nos la metemos en el bolsillo fácilmente, porque es lo que tienen las versiones, ¿no? Que funcionan siempre. Y bueno, feliz de estar con Salamandra y de colaborar con unos musicazos como son ellos, ¿no?
¿Tú qué opinas sobre las bandas tributo?
Pues opino... ahora es cuando me gano enemigos. No, opino que tiene que haber bandas tributo, tiene que existir. No veo bien el sistema de acoso y derribo que hay muchas veces contra ellas, ¿no? Pero a la vez tiene que haber la misma igualdad de oportunidades hacia los creadores. Es decir, para mí un músico, en todo el sentido de la palabra, no es solamente aquel que toca algo que ya hicieron otros, ¿no? Porque funciona. Para mí un músico es aquel que toca, que estudia y que crea, ¿no? Entonces, creo que hay que darle muchísimo, muchísima infinidad más de apoyo a los creadores, tanto en festivales como en oportunidades de salir en los medios, en todos, ¿no? Y las bandas tributo también tienen que tener su tienen que estar en su sitio, ¿no? Y teniendo también el derecho de tocar, pero sin olvidarnos también de la gente que crea, ¿no?
¿Cuál es tu consejo para alguien que empieza tocando la guitarra eléctrica?
Mi consejo para alguien que empieza tocando la guitarra eléctrica es muy sencillo. Si te gusta y crees que lo tienes que hacer, hazlo. Y hay que tirar siempre para adelante con paciencia, con perseverancia y con trabajo, ¿no? Nadie va a regalar nada, pero tienes que ganar tú, con trabajo y con sacrificio. Pero para eso hoy en día hay muchísimas escuelas de música que nos dedicamos a facilitar esa labor, ¿no? A la gente.
¿Hiciste entrevistas ya para presentar discos?
Bueno, tengo unas... estuve en Radio Leiros desde la semana pasada con Paris Joel. Hoy estoy contigo. En la semana que viene, el viernes, me entrevistan en la Radio Galega. Y bueno, tengo en mente ahí también algunos medios de prensa donde también están interesados en promocionar mi nuevo trabajo. Y en eso estamos, y a seguir para adelante.
Y bueno, ¿cómo ves la música rock y el heavy en los medios de comunicación?
Pues si no pones Rock FM, no lo veo. A no ser que busques un playlist en Spotify, ¿no? O que te guste, o que busques un disco que te guste en Spotify y lo escuches. veo que no hay, que no hoy en día se está dando muchísimo cancha a la música electrónica, ¿no? Y con tintes latinos, pero no se está nos estamos olvidando de la inmensa de bandas de rock y de creadores que hay, ¿no? Entonces yo creo que los medios, como toda empresa, lo que van a buscar lo que les da el beneficio rápido e inmediato, ¿no? Pero también sé que hay medios que huyen un poquito de esas fórmulas, ¿no? Y en sus posibilidades ayudan en todo lo que pueden a las bandas de rock y los jóvenes creadores, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos a acabar ahora. Gracias por la entrevista y bueno, y esperemos que te vaya bien en el nuevo disco que vas a sacar, que se llama Euforia. Y bueno, esperemos que sigan adelante los conciertos, porque ¿tú crees que los conciertos van a volver?
Yo espero que vuelvan, nada me gustaría más. Yo espero que vuelvan y yo creo que van a volver, sí, porque si hay una cosa, una de las cosas es que la gente no puede vivir es sin música.
Los conciertos, es decir, ¿tú crees que van a volver los festivales? Y...
sí, acabará volviendo. Yo creo que cuando estemos todos vacunados, incluso cuando llevemos una doble dosis de vacuna y el virus ya esté prácticamente... que ya no haya prácticamente con ningún contagio, que estamos cerca, aunque siga habiendo contagios, cada vez estamos más cerca, no hay más que ver las cifras. Yo creo que todo acabará volviendo a la normalidad.
Porque la música es una de las principales perjudicadas por el coronavirus, ¿no?
Sí, sí, de hecho, yo mi último concierto lo di en la Mardi Gras 5 días antes de que nos confinaran en casa. Y ese fue mi último concierto con un proyecto mío, que fue con el proyecto de blues, con el campo de Villarro, donde llegamos a hacer prácticamente un sold out, a falta de unas pocas entradas, junto a Iger Platypus. Y fue, vamos, yo creo que en ese momento nadie se imaginaba, ¿no?, lo que iba a venir, a solo unos días después. Veíamos Italia, pero no nos creíamos que nos fuera a tocar a nosotros, ¿no? Y nos tocó.
¿Cuántos empleos se habrán perdido por la pandemia?
Muchísimos. Pues imagínate, desde gente que se dedicaba a tocar y grupos que se dedicaban a ganarse la vida pues tocando en festivales, en locales, en salas, hasta todo el personal de las salas, técnicos de sonido, promotores. Es que ha habido muchísimos afectados, miles de afectados, millones de afectados, casi sin macuras.
¿Y tú crees que se va a recuperar, eh?
Se acabará recuperando, porque aunque España económicamente no es el país más fuerte que hay, creo que su gente es fuerte, su gente es perseverante, ¿no? Y yo creo que acabaremos remontando esto y acabaremos volviendo a la normalidad, porque nos la merecemos y porque cada vez la gente está más concienciada con el tema del virus, ¿no? Y porque cada vez hay más vacunados y porque cada vez hay menos infectados. Yo creo que acabaremos venciéndolo, volveremos a la normalidad. Habremos perdido igual uno, dos o tres años de nuestra vida, se nos habrá ido, es lo triste, ¿no? Pero volveremos y yo creo que sabremos apreciar, o al menos la mayoría, sabremos apreciar mucho más las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Y el hecho de estar juntos en un festival, tocar juntos, disfrutar de un grupo que nos gusta o disfrutar incluso de unas cervezas con unos amigos, ¿no? Vamos a valorarlo mucho más que antes, estoy convencido.
¿Y crees que tendremos un mundo mejor después de la pandemia?
Yo soy muy idealista, entonces yo creo que sí, pero siempre va a haber cuervos negros, ¿no? Siempre va a haber gente que va a intentar hacer del mundo algo peor, ¿no? No va a dejar, la gente mala no va a dejar de existir y la gente buena no va a ser más buena tampoco. Pero sí que vamos a ser más conscientes, ¿no? De que la vida es algo maravilloso y que se puede acabar en cualquier momento. Y tenemos que disfrutarla siempre desde el respeto y desde la paz interior, ¿no? Entonces tenemos que perseguir eso.
Vale, pues hasta aquí la entrevista. Gracias por la entrevista aquí en Virollos el Rock y bueno, que te vaya bien, ¿vale?
Muchísimas gracias, Iván, muchas gracias por la entrevista y un placer estar aquí contigo hoy.
Gracias. Y hasta aquí la entrevista. Esperemos que os haya gustado. Pues a mí me ha gustado la entrevista, está bien la entrevista. que se hizo al lado del parque del Paseo de los Puentes. Y bueno, hasta aquí mi rollo es el rock. El programa se emitirá en diferido el miércoles a las 3 del mediodía en Quack FM 103.4, el lunes a las 8 de la tarde en Mi Rollo es el Rock Radio, y el próximo programa en directo será el próximo viernes a las 8 de la tarde en Quack FM 103.4 y en Mi Rollo es el Rock Radio. Desde aquí mandar un saludo a Gaby y mandar un saludo a José. Que paséis un buen fin de semana, que escuchéis mucha música y que lo paséis bien, dentro de lo que se puede. Y bueno, os dejamos con un pequeño trozo de una canción de Carlos Campoy, que se titula Crossing the Stars. Que tengáis mucha salud. Salud y larga vida al rock and roll.
I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over.
Yeah, Columbia, 8-0.
Roger, the EVA is progressing beautifully.